Ven ustedes que normalmente yo hago una pausita, le digo a Ceballos que ponga una cuñita, una publicidad, saludo a la invitada. Pero es que está la invitada aquí.
Imposible.
Que vamos, me tiene agarrada el cuello y quiero hablar. Begoña Villacís, muy buenos días.
Es que habéis tocado muy buenos días.
Muy buenos días. Que ya entra ya.
Me estaba mordiendo la lengua para sí. De verdad no intervenir. Vamos. Ajá. A ver. Cuando les vienen mal dadas, no. Cuando se las dan mal, ellos mismos. Porque hay que recordar que este ayuntamiento, por su nefasta gestión y por acometer obras como el centro acuático, la caja mágica y tantas que hay que recordar, multiplicó la deuda por 7. Algo pues que no es muy típico de gobiernos supuestamente liberales. Triplicó los impuestos a los ciudadanos cuando peor estaban y peor lo estaban pasando y estaban despidiendo a la gente o estaban en el paro o estaban cobrando el subsidio de turno. Y en esos momentos triplicó los impuestos. Así que algo de responsabilidad en eso tendrán. Segundo, vendió efectivamente la vivienda social a fondos buitre, algo que se estudió precisamente ayer en el Ayuntamiento de Madrid y se ofrecieron conclusiones de una forma absolutamente irregular, absolutamente, os animo a que invitéis aquí a los el Tribunal de Cuentas lo ha dicho efectivamente, pero hay varios informes, ¿no? Y además nosotros hemos acordamos solicitar un informe a un despacho externo que también se ha pronunciado en ese sentido, ¿no? Con todas las irregularidades del mundo, dejando a la gente que estaba viviendo dentro absolutamente vendida. Ya tienen órdenes de lanzamiento, por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, ya nos hemos descapitalizado de vivienda social.
Sí, pero además cuando vendes esas cosas ya no las recuperas.
No, eso ya no.
Efectivamente. ¿La respuesta es llamar a los movimientos ocupas? No. De hecho, Ciudadanos ha votado en contra de que se puedan adjudicar o se puedan apuntar a la lista la gente que haya sido denunciada por usurpación. No. Y eso lo tienen que tener muy claro este ayuntamiento. Me pregunto si lo tiene claro. Y yo pienso que no. ¿Y sabes por qué? Porque pues es muy simbólico, ¿no? Pero este fin de semana pasado estuve en las fiestas de Arganzuela y me diréis que tendrá que ver las fiestas de Arganzuela.
Sí.
Pues mira, tiene mucho que ver porque es tan icónico de lo que está pasando en Madrid. Ahí no había cacharritos para niños. O sea, uno no puede ir con hijos a esas fiestas.
Es un problema más complejo que lo que os han contado, ¿eh?
No, no.
Lo siento mucho.
Sé cuál es el problema que va de fondo, pero sé que en las otras fiestas de distrito sí que había. Dos, los que sí tenían casetas, y ahora me explica cómo de complejo es eso, es la Asociación de Ocupas La Morada, la Asociación de Ocupas La Traba, la Asociación de Ocupas con un nombre muy largo que ni siquiera quiero recordar. En fin,
son sus compañeros de hace un año, ¿eh?
Claro, pero eso no es Madrid.
Ya lo
se olvidan de que no tienen que gobernar para su gente solo, sino que están llamados a gobernar para todo el mundo. Esa no es la solución.
Bueno, con Begoña Villacís vamos a charlar los próximos minutos. Ahora la vamos a saludar ya, en fin, con toda la, en fin, pompa y boato que se merece nuestra invitada, que hoy viene precisamente a este programa en su doble calidad de portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, que es algo muy interesante porque con ella vamos a comentar, entre otras cosas, cómo ha aceptado, cómo ha visto Ciudadanos esto de Rita Barberá. Me voy, pero me quedo. Me voy porque me dices que me vaya, pero a la hora que me dices me detengo. Esto decía un bolero, que yo recuerde. Ceballos, pon un poquito de publicidad para que podamos comer y ahora saludamos a nuestra invitada.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues ahora sí, saludamos ya a Begoña Villacís como miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos en primer lugar. ¿Qué tal, Begoña?
Hola, ¿qué tal, Lili?
Bueno, estamos viviendo unos momentos apasionantes, sí. Se miren por donde se miren, pueden ser buenos o malos, pero son apasionantes desde el punto de vista político, porque cada día tenemos una novedad y tenemos algún asunto de estos candentes que comentar. Fíjate que ayer, anteayer, estábamos todos pendientes de Luis de Guindos, de José Manuel. Bueno, hoy ya nadie se acuerda de Luis de Guindos, que debe estar muy agradecido a todo este tema de Rita Barberá, porque eso ha pasado, ya digamos, y ahora el protagonismo, y no hay más que mirar los periódicos, lo tiene Rita Barberá, que ayer tomaba una decisión, digamos, salomónica, en el sentido de que media decisión era la que le pedía el partido y media decisión es la que ella ha decidido. Dejaba, anunciaba que dejaba el Partido Popular, pero que mantenía su escaño en el Senado. Es una decisión muy polémica. Siempre que un diputado o un senador tiene problemas con su partido y decide mantener su escaño, que es de titularidad personal, pues siempre hay una cierta polémica. Pero en este caso más, porque Rita Barberá es senadora por designación autonómica, es decir, no le han votado los ciudadanos, sino que ha sido su partido en Valencia y que ha dicho, pues a dedo, digamos, ha dicho esta señora que vaya al Senado. ¿Cuál es el problema? Que incluso aunque fuésemos a unas terceras elecciones y hubiese que disolver las cámaras, Rita Barberá volvería de nuevo al Senado porque nadie le puede quitar su sillón hasta que no haya unas nuevas elecciones autonómicas. Bueno, pues con todo este lío ayer, la exalcaldesa anunciaba esa decisión de dejar el partido, pero de mantener el escaño. Claro, automáticamente todos, Begoña, miramos hacia Ciudadanos. ¿Por qué? Porque Ciudadanos tiene ese acuerdo con el Partido Popular, mejor dicho, el Partido Popular tiene ese acuerdo con Ciudadanos que le obliga a cumplir una serie de puntos muy rigurosos, uno de los cuales tiene que ver precisamente con situaciones en las que un cargo público es llamado formalmente ya a declarar ante un juez y se supone que en esa situación tiene que dejar el cargo. Claro, en este caso nadie puede obligar a Rita Barberá a dejar el cargo y ayer vuestro secretario de organización decía esto de, bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía, más o menos, ¿no?
En realidad no dijimos aceptamos, es que podemos exigir hasta donde podemos exigir. Entonces, hablabas de novedades y mira, lo absolutamente novedoso de esto no es que Rita Barberá salga en los periódicos manchada, ¿no? No es que no ha sido el único caso. Han salido muchos nombres. Ha salido el nombre de Soria, ha salido el nombre de Guindos, ¿sí? Ha salido el nombre de Jaume Matas, ha salido el nombre de Bárcenas, ha salido el nombre de Rita Barberá. Hoy en los periódicos están nuevos nombres. Eso no es novedoso. Desgraciadamente, los españoles estamos demasiado acostumbrados a que eso ya no sea... Yo creo que ninguna novedad. De hecho, el umbral del dolor desagradablemente ha ido subiendo y hemos empezado a considerar como aceptables cosas que no deben serlo en ningún caso. Lo novedoso es que el Partido Popular, el Partido Popular que conocíamos de los últimos años, nunca le hubiese pedido a esta señora que entregase el acta o que saliese del partido. Y en este caso sí ha sido así. El Partido Popular de repente se ha purificado, el Partido Popular ahora mismo ha cambiado, tiene unas ansias regeneradoras. No, el Partido Popular tiene un partido que sabe perfectamente que si quiere recabar el apoyo de Ciudadanos, eso lo va a tener que hacer, le guste o no le guste. Entonces, dado que la señora Barberá es la titular del acta de senadora y es ella, es decisión exclusivamente de ella mantener o no su acta, lo que sí le podemos exigir al Partido Popular es que esa acta por lo menos no sea del Partido Popular, es decir, que la expulse.
Que la expulse. No ha habido lugar, por lo visto, porque Rita Barberá ya ha anunciado
ella, para que me eche, me voy yo.
Que deja el partido motu propio. Sí. Estábamos hablando hace un ratito y de esto, en fin, supongo que va a ser el tema central de prácticamente todos los análisis que se hagan el día de hoy, del tema del doble rasero. Y vuelve a salir el caso Chávez y Griñán. Ciudadanos aguantó, quiero decir, con ellos dentro del partido hasta que no tuvieron que presentarse delante de un juez a declarar. Y sin embargo, en este caso, Si os acusa Cristín, perdona, Begoña, si os
se
acusa
con la alcaldesa.
Bueno, mira, llevo unos días que tengo el Alzheimer fatal no y voy cambiando. Nada. Antes a Fernández Vara le he llamado Guillermo Fernández, no sé lo que le he llamado al pobre Guillermo. Pero bueno, te decía, en este caso, si os acusa eso de ese doble rasero, es decir, de exigir mucho más siempre al Partido Popular que al Partido Socialista, aún arriesgándose a ser injustos, porque es verdad que existe una cosa que se llama presunción de inocencia, y hasta que no se demuestra que alguien es culpable, no lo es.
Efectivamente. Nosotros no decimos estas personas son culpables, en ningún momento lo decimos, pero entendemos que deben defenderse no siendo representantes públicos. Creemos que el tiempo que tengan y que tengan que invertir en su defensa y en el que haya una mancha sobre su honorabilidad, durante ese tiempo no debieran ser representantes públicos. Deben tener derecho a la presunción de inocencia, deben tener derecho a encontrar cualquier otro trabajo, que para eso está bien venir de la vida civil y tener alternativas para poder ser libres y retirarse cuando uno deba retirarse. Porque ahora mismo los ciudadanos estamos tan hartos de la corrupción que hay que ser maximalistas, y esto hay que reconocerlo. Y con respecto al doble rasero, es que yo recuerdo tantas declaraciones de Albert y de Juan Marín que precedieron al pacto con el PSOE de Andalucía, que por cierto, fueron 2 meses. Aquí en Madrid, sin embargo, con Cifuentes fueron 2 semanas, para que se vea cuál fue la diferencia, en el que se pedía la cabeza de Chávez y Griñán como conditio sine qua non, y eso fue así, y hasta que no se dijo que sí, no se firmó ese pacto. Yo cuando hablan de doble rasero me gustaría recordar que nosotros en Andalucía hemos pedido una comisión de investigación para los cursos de formación. Me gustaría recordar que a Susana Díaz le hemos sentado en esa comisión de investigación. A Cristina Cifuentes no se la ha sentado en ninguna parte, hasta donde yo sé. Creo que si uno examina el pacto al que llegamos con el Partido Socialista en la anterior legislatura, hay incluso muchas cosas que no están en las que el Partido Popular no ha llegado a ceder, como por ejemplo un tema que es muy nuestro, que es aligerar la administración y, por ejemplo, eliminar las diputaciones. De verdad que eso no se sostiene. Habrá mucha gente interesada en el Partido Popular pues en decir esto una y otra vez, pero se va desmontando con los propios hechos.
Sobre el acuerdo que firmasteis con el Partido Popular previo a la investidura fallida de Mariano Rajoy, yo he escuchado de todo, pero es que lo he escuchado de vosotros mismos, quiero decir, no es que una información se publique en un sentido y otra en otra. Yo he escuchado a dirigentes de tu partido decir que ese acuerdo estaba finiquitado desde el minuto uno después de que los diputados salieron del Congreso, y luego he escuchado Albert Rivera decir que ese acuerdo se mantendría en el caso de que Mariano Rajoy consiguiera más apoyos y fuese a una sesión de investidura. ¿En qué estamos?
Pues es muy sencillo. Como todo el mundo sabe, una parte troncal en este acuerdo que comparten Partido Socialista, Partido de Ciudadanos y Partido Popular. Eso va por delante, son estas reformas. Y siempre van a estar ahí, en la medida que podamos negociarlo, lógicamente, en todos los pactos que nosotros vayamos a llegar. Así que ese acuerdo siempre estará vigente en el sentido de que son siempre nuestras propuestas. Bien, con el Partido Popular era un acuerdo de investidura. Por tanto, tras fracasar en la investidura, por su propia naturaleza, el acuerdo decae. Lo cual no quiere decir que si ellos intentan una investidura, que efectivamente cuente con los respaldos suficientes, ese acuerdo, lógicamente, es trabajo que ya está hecho.
Se reactiva, digamos.
Es una forma de hablar.
Es un acuerdo durmiente, pero de momento, ¿no?
No, simplemente que es un acuerdo de investidura. Por la propia naturaleza de un acuerdo de investidura, si se fracasa en la investidura, ya no está vigente, porque ni siquiera el candidato lo está intentando. Ahora que un candidato lo intenta y cuenta con el respaldo suficiente para no fracasar de nuevo, pues lógicamente es trabajo que tienes hecho.
Cuando dices un candidato lo intenta, ¿sería de cualquier partido? Quiere decir,
el candidato del Partido Popular en este caso, porque es un acuerdo firmado con el Partido Popular.
Pero supongo que en lo que se refiere a vuestras exigencias serán las mismas para el Partido Popular y para el Partido Socialista. Vosotros ya firmasteis un acuerdo con el Partido Socialista y otro con el Partido Popular. Quiere decir, están los dos en modo durmiente en el cajón de Albert Rivera para sacar uno u otro encima de la mesa dependiendo quién intente una sesión de investidura, si es que hubiese algún intento.
Es que ahora mismo son partidos durmientes. Sí. No se acaban de despertar y se acaban de dar cuenta de que tienen una parte incomún importantísimo que podría tenerles una mesa 3, que es lo que nosotros verdaderamente queremos. acometer las reformas tan valientes y tan bueno, pues, sin precedentes que tiene ese acuerdo, que son en beneficio de todos los ciudadanos y que estos partidos se han negado a implantar, como los aforamientos, que el Partido Popular ha votado 12 veces que no. Tantas cosas que demandamos los ciudadanos, que si se despertasen y se diesen cuenta de que con tres partidos todo eso se podría materializar y llevar a cabo, pues sería, yo creo que es la mejor opción, la que mayoritariamente más representa a los ciudadanos, y creo que sería una buena idea, y por eso tratamos de hacerle ver al Partido Popular y al Partido Socialista que tienen cosas en común, no solo en las cosas malas, sino que también tienen cosas en común en las cosas buenas.
Begoña, esto lo saben, quiero decir, lo saben ellos, lo que pasa es que esto ha trascendido el tema partido y ha pasado a otro nivel, sobre todo porque es verdad que el Partido Socialista, y lo comentábamos hace un ratito en nuestra tertulia, ha dejado de tener ese espíritu que ha tenido siempre de partido de gobierno, de partido de consenso, de partido de facilitar la gobernabilidad. Lo ha hecho siempre en cualquier comunidad autónoma.
Bueno, eso no es del todo justo, porque hay muchos miembros del Partido Socialista que sí lo quieren.
Sí,
pero preguntan a Fernández Vara o a Susana Díaz.
Sí,
yo creo
pero
que
lo que nos encontramos ahora es con un partido de un solo cuerpo y dos almas, por lo que estamos viendo. Lo que pasa es que hay una que es más potente que otra y es de momento la que se impone. Veremos a ver qué es lo que ocurre hasta ese momento, ¿no? Pero no es tanto, y yo creo que esto ya no solamente es que lo hemos contado todos los medios de comunicación por activa y por pasiva, es que yo creo que los ciudadanos lo han visto en los debates, ¿no? Hay una especie como de tirria personal muy claramente por parte de Pedro Sánchez, que ha decidido convertir al partido que siempre ha sido el rival en enemigo directamente, que esto, lo de la Mesa 3 o hay una catástrofe en las próximas elecciones autonómicas y el Partido Socialista efectivamente decide dar un golpe en la mesa y cargarse directamente a su secretario general, o esto va a ser absolutamente imposible, y me imagino que vosotros sois perfectamente conscientes.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque
ir a unas terceras elecciones, seguramente.
El Partido Socialista, eso no es una alternativa. El Partido Socialista no suma con nadie. Nosotros ya le hemos explicado, y además Pablo Iglesias recogió mis declaraciones en el debate de investidura, que con Podemos no somos solubles. Tenemos visión. A ver, que yo no me he metido a política a ver cómo trocea mi país. Es que no voy a asistir a eso, me niego. Entonces, Podemos propone eso. Como comprenderás, no cabemos los tres juntos, lo hemos dicho varias veces. Por tanto, el Partido Socialista no suma. Creo que es el Partido Popular quien lo tiene que intentar ahora mismo, intentarlo hasta el final, intentarlo de verdad. Vamos a ver. No puede ser que lleve no sé cuántos mil días siendo candidato y que no se estén viendo movimientos. ¿Usted se imagina que si Albert es el primero de la lista, Albert Rivera, ahora mismo no estaríamos viendo movimientos, reuniones, pactos?
Pero ¿qué reuniones que se pueden hacer cuando ya todo el mundo ha dicho lo que tenía que decir? Bueno, es decir, el Partido Socialista lo que ha dicho por boca de su líder es que las reuniones con Mariano Rajoy son perfectamente prescindibles. Es decir, se niega en rotundo a no hablar, sino a negociar. Si yo estoy encantada de hablar con todo el mundo, ahora, negociar con estos señores, no.
Pues entonces, ¿para qué se habla?
Pues es así. Entonces, partiendo de ese hecho, que es un hecho constatable, ahí ya no existen más movimientos que sumar Partido Socialista con Podemos, con los independentistas, que parece que en eso está Pedro Sánchez en este momento, o ir a unas terceras elecciones.
No se lo van
elecciones.
A permitir los socialistas. Vamos, bueno, yo creo que no. Por terminar, unas terceras elecciones. A ver, por favor, yo de verdad pido que seamos suficientemente conscientes de lo que implican unas terceras elecciones. Implica algo que es muy peligroso. Uno, que las terceras te llevan a las cuartas te llevan a quinta.
Sí,
sí. Vale, perfecto.
Estamos metidos en un bucle.
Efectivamente, estamos metidos en un bucle. Pero segundo, implica algo que es gravísimo. Y es que, en el fondo, lo que subyace es que se le está diciendo a la gente que su voto no vale, que en democracia, que su voto no vale, que es perfectamente nulo y que vamos a actuar como si no hubiese votado. Mira, voy a hacer como que no me he enterado de lo que has dicho.
Yo creo que es peor incluso. Lo que se está diciendo a los votantes es que tienen que cambiar su voto.
Es que,
cambien ustedes su voto para que esto...
Eso es lo que yo digo.
Ya.
Es que no es democrático, no es razonable. Es que lo siento, estos han sido los resultados. Y si no hay otra alternativa, tienes que aceptarlo. O sea, tendrás que elaborar tus frustraciones, tendrás que no sé qué, pero tienes que aceptar la realidad. Se puede hacer, y nosotros hemos invitado al Partido Socialista a hacer una oposición dignísima. Yo estoy en un gobierno en minoría, Ciudadanos está en un gobierno de minoría en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Sabes que el 82% de nuestras propuestas han salido adelante? lamentablemente no con el tema de limpieza, ni con el tema de San Martín, ni con temas que nos parecen muy importantes, pero vamos a ver, si es que a partir de ahí el gobierno no va a residir en el Consejo de Ministros, sino en el Parlamento, debe despertar, darse cuenta y sobre todo ofrecerle a los votantes socialistas las políticas, que en el fondo, insisto, nos metemos a eso, a hacer políticas, no a politiquear.
Uh-huh. Alejandra.
Sí, antes ha comentado que ese acuerdo de investidura que está ahora como latente se podría reactivar, Albert Rivera lo ha dicho él mismo, en el caso de que se sumaran más apoyos a Mariano Rajoy para superar esos 170 escaños. A día de hoy, Begoña Villacís, ¿qué cree que es más posible, que hay más posibilidades? ¿De una abstención del Partido Socialista o de una abstención de PNV y algún otro escaño, un escaño en concreto que se necesitaría más? ¿A qué partido de los dos ve más posible cambiar su posición actual después del 25 de septiembre? Porque ya antes es imposible.
Pues bien, es que están haciendo fuertes en el no es no, los dos. Esto parece, a mí, me parece una conducta un poco infantil, porque es algo que yo he observado en mis hijas. Cuando son pequeñas y se pelean entre ellas, yo tengo dos hijas, y me recuerda mucho a esa situación, ¿no? Cuando se enquistan, entonces tiene que haber un mediador que en este caso yo, que en ocasiones digo que gane la más fuerte, porque en un momento no puedes más. Pero aquí es que parece que el no te hace grande o te da rédito. En este país el no no debería dar rédito, porque es que el no saber ceder, el no saber negociar, lo único que demuestra es intransigencia. Entonces no sé cuál está más cerca de la abstención. Lo que me preocupa es el precio de esa abstención. Sé que con el Partido Socialista el precio de la abstención no va a ir por el nacionalismo, no va a ir por la autodeterminación, o por lo menos el Partido Socialista a nivel nacional, el PSC y otras cosas, pues en fin, ya se sabe, ¿no? Pero a mí no solo me preocupa la abstención, no solo me preocupan los votos a favor, me preocupa el precio. Recuérdese que Convergencia estuvo a punto de tener un grupo propio y 3 millones de euros, porque Partido Popular y Partido Socialista pues parecía que no les parecía mal, aunque les estuviesen desafiando en Cataluña con separarse de España y estuviesen saltándose a la torera la Constitución española. Les daba igual. Pues no, para nosotros no nos vale cualquier cosa. Y yo creo que eso la gente con Ciudadanos puede estar perfectamente tranquila.
Claro, o sea que Ciudadanos preferiría como socio, por lo menos con esa abstención, que viniera de las filas socialistas.
Hombre, yo creo que son unos cuantos más escaños. Creo que representan mucho más a la sociedad española en conjunto, los tres grandes partidos, o sea, Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, que el PNV, que además ha dicho que no. En fin, yo siempre voy a decir que depende de cuál sea el precio, porque si algo hemos conseguido en estas elecciones, y una de las mejores cosas que han ocurrido, creo que muchas veces no caemos en ello, es independizarnos del independentismo. Nunca ha ido bien España cuando ha sido condicionada por nacionalistas, cuando ha habido gente que ha impuesto los privilegios y los derechos de unas minorías con respecto a las gran mayorías. Por tanto, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que sí, que sería mejor con el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos.
Pedro.
En algunas agrupaciones del PP ya están preparando las elecciones. Están haciendo ya, buscando los...
¿Han dejado de hacerlo en algún momento?
Pero ya burocráticamente, es decir, el otro día me comentaba el presidente de uno de ellos que a ver quién había sido interventor para ver si repetía, en fin, a ver los permisos para poner las casetas, las ¿Y ustedes no están haciendo nada de eso, me imagino, o sí?
Pues no estamos haciendo nada porque nos parece que el que se contemple esa posibilidad, y lo ha dicho Albert varias veces, no merece ser presidente, así lo digo. De verdad, yo pienso que hay partidos, es una convicción mía, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero que están jugando a eso, ¿no? A ver si están confiando en el desdén ciudadano para ver si tienen un revés en los resultados. O sea, confiar en el hastío de los ciudadanos para ver si cambian las cosas, ¿no? Entonces, van a estar dispuestos a tirar cuantas veces sean necesarios hasta que les guste lo que salga. Y a tirar, no hablamos solo de tirar votos, estamos hablando de tirar millones también. En el momento en el que España no se lo puede permitir. Y perpetuar un gobierno en funciones que nos va a producir muchos problemas, tanto a nivel europeo como a nivel techo de gasto, y va a producir muchos problemas a las autonomías, a las ciudades, entre las que nos incluimos. Por tanto, me parece una irresponsabilidad tremenda. Quien esté pensando en las terceras elecciones, de verdad que no merece gobernar España.
Ha mencionado el gasto que supone para los españoles y hay un tema del que yo he hecho mi bandera personal. Lo cuento siempre.
¿Los carteles en las paredes?
La gente dirá, mira qué espesa.
Ese es mi tema.
Pues no. Pues yo tengo un tema que interesa más al bolsillo de los españoles, y es que cada vez que hay unas elecciones y que se conforma el Congreso, por ejemplo, los partidos políticos reciben una cantidad de dinero por número de escaños conseguidos y por número de votos conseguidos, que es una cantidad que va directamente a las arcas de los partidos. Esto ocurre una vez cada 4 años. Ese dinero es público y lo aceptan los partidos. Llevamos ya 2 elecciones. No hay ni un solo partido, pero ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni el suyo, ni el de Ciudadanos, que haya dicho, oiga, hemos cobrado en enero, no vamos a volver a cobrar esa cantidad en junio. No, no. Todos los partidos han puesto la manita y han dicho para adentro. Y si vamos a unas terceras, volverán a cobrar por tercera vez. Y eso sí que es un gasto. El tema de los carteles... es meramente, es el, lo que llamamos siempre el chocolate del loro, y además es un dinero que revierte de alguna manera, entra en circulación, es decir, un partido político
revierte en su ciudad para Madrid, que está tapizada con carteles de Podemos, pero, y de Izquierda Unida.
Pero sí es verdad, sí es verdad que el tema de las campañas, hombre, pues uno le encarga un vídeo a una empresa y esa empresa pues puede funcionar, unos carteles, a una impresora. El dinero que se les da a los partidos políticos por el número de escaños y el número de votos conseguidos, ese dinero va directamente a la caja fuerte de cada partido. Y eso
nosotros
no tiene por qué entrar
de
en circulación.
Corriente. Otros son
bueno,
de caja fuerte de sobre,
exactamente.
Pero
bueno,
de
pues de cuenta corriente. Y ni los viejos ni los nuevos han renunciado a esa cantidad, que es injusto que la reciban, porque es que además, si vamos a unas segundas elecciones o a unas terceras, no es por culpa de los ciudadanos, es por culpa de los políticos.
Sí. Bueno, de unos, lo siento, pero lo tengo que decir, tienen más culpa que otros, que los que nos hemos esforzado por evitarlas una y otra vez, partiendo de esa base. Dos, puede que tenga razones, igual una de las cosas que tenemos que valorar, no solo eso, sino todos los gastos electorales. Nosotros ya hicimos propuestas en las anteriores elecciones para que se redujesen significativamente, y Partido Popular y Partido Socialista no quisieron que nos gastásemos mucho menos, pero desde luego... Si alguna vez, yo es que no quiero hablar de terceras elecciones porque me parece un marco inaceptable desde el punto de vista democrático e institucional. Me parece inaceptable. Pero si cayesen lo que no habría de decir el nombre, indudablemente eso exigiría que hubiese un pacto por parte de todos los partidos y nos comprometiésemos a que los contribuyentes no sufriesen los desvaríos políticos. Yo estoy completamente de acuerdo, ya lo hemos hecho una vez. Y volveríamos a hacerlo, y yo creo que habría que ir un poco más lejos. Por supuesto que habría que ir bastante más lejos. Pero los carteles, tú tienes tu cruzada personal con eso, y yo tengo mi cruzada personal con los carteles. Y me
pero hay carteles, es que yo no me he enterado que hay carteles. Pero esto no es vivíamos en la era virtual, digital, esto no, ya no, no se pegaban
con
carteles.
Todo respeto, si esto lo hemos sacado en pleno. Madrid está tapizada con carteles de Podemos y de Izquierda Unida. Y Podemos, hay que recordar, Izquierda Unida son dos partidos que están gobernando la Ciudad de Madrid y tratando de velar por la limpieza. Entonces, hombre, digo yo, y hago un llamamiento desde aquí, lo he hecho muchas veces, desde el pleno y tal, ya está bien. Queremos tener una ciudad limpia. Sí, nos importa la paz en el mundo, nos importa que se acabe el hambre en el mundo. Sí, de acuerdo, eso es muy loable y, en fin, estamos de acuerdo. Pero que partan por el rellano del portal de la gente, ¿vale? Que partan por las cosas más sencillas. Si es que le pagamos por hacer lo local, que es lo cotidiano, que es lo más sencillo. Que nos tengan las calles limpias, por Dios. Que permitan a la gente abrir un negocio con facilidades. Que le bajen los impuestos. Que Eli, Ciudadanos propuso en mayo bajar el IBI. Conseguimos el apoyo de los grupos y ahora el gobierno ha dicho que no lo va a cumplir. Que se van a saltar a la torera el acuerdo del pleno.
¿Esto se puede hacer?
No, no se puede hacer, pues bueno, claro que no.
Bueno, pero entonces se hace y todo el mundo dice, qué horror, qué horror, qué horror,
no,
y ya
no,
está.
No, 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 nosotros vamos a exigir el cumplimiento. Nosotros vamos a exigir el cumplimiento porque los ciudadanos de Madrid ya están pagando suficientes impuestos y encima no les dan a cambio ningún servicio porque me estaba comentando, claro, bueno, mi compañera cuando veníamos... de verdad que en la calle que está al lado de nuestro trabajo hay un váter que lleva 2 semanas en la acera. Un váter. Es que, como eso, nosotros hicimos una campaña en agosto que animamos a todo el mundo a que participase, que nos mandase fotos de su calle. Y de verdad, el estado de las calles de Madrid es inaceptable. Que es la capital de España, que vale, que han venido muchos turistas. Nos deberíamos preocupar por la imagen que se han llevado. Entonces, yo, insisto, no es menor el tema de los carteles, no es menor el tema de la Sociedad de Madrid.
Le dirán, ya que vamos a las... Ya los tenemos
ya los dejamos puestos,
exactamente,
¿no?
Ya los tendremos ahí puestos.
Bueno, ya no son morados, ahora son malvas. Mira,
sí, bueno, volviendo...
está enseñando al mismo Pedro una foto que... Más de lo mismo, ¿eh?
Sí,
más de lo
mismo. Calle está limpia. Unos escombros que se han quedado a vivir allí.
Bueno...
sea, ya son amigos nuestros, ¿sí? Paseamos, los saludamos. Están ya, son amigos nuestros.
Bueno,
no,
pues no está mal, claro que no. Alejandra.
Sí, volviendo al tema de la investidura. Uh-huh. Ha aparecido ayer, reapareció Susana uh-huh. Díaz en toda esta cuestión del PSOE, a ver uh-huh. la postura que adopta su partido. Y parece que iba un poco en la línea de, bueno, estar a favor de la abstención del Partido Socialista a cambio de, bueno, pues de la marcha de Rajoy, o que Rajoy dé un paso atrás, en fin, que Rajoy se aparte uh-huh. del liderazgo del Partido Popular. ¿Cómo valora usted, cree que es legítimo que un partido pida a otro que se vaya su líder, que ha resultado dos veces vencedor en las urnas? Uh-huh.
A ver,
Ciudadanos han dado marcha atrás ahí, ¿eh?
Exacto. No, lo pregunto más allá del caso concreto de Rajoy, que, bueno, puede gustarle uh-huh. más a unos, menos a otro. En fin, es lo lógico que ocurre con los líderes políticos. Al fondo del asunto.
Sí, pero
así es legítimo que un partido político exija a otro como condición, en lugar de una propuesta concreta uh-huh. para los ciudadanos, que se marche su líder.
Pues le pongo el ejemplo de tantos y tantos imputados de las listas del gobierno de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento, que también han sido elegidos, luego han resultado imputados. Y hemos
sí, pero en este caso no hay ninguna imputación, es una cuestión puramente de me gusta, no me gusta, me cae bien, me cae mal.
Pero la pregunta es, ¿es legítimo pedir que alguien dimita, aunque haya sido elegido? Es legítimo. Es legítimo
si no media ninguna imputación. Si no media ninguna imputación,
entonces,
es legítimo.
Entonces ya empezamos a poner los... Uh-huh. Sí.
No, es que sí, es muy evidente. Una cosa es estar imputado y otra que un cargo político... Bueno, pues
completamente de acuerdo.
No, claro.
No, completamente de acuerdo.
Es una cuestión
y además,
muy diferente.
Insisto, con Rajoy no es nada personal, pero sí entendemos... Esto me lo va a entender muy bien y quien haya sido uh-huh. gerente de una empresa o administrador de una empresa o haya tenido un negocio. Al final, cuando pasa cualquier cosa en la empresa y debes dinero a Hacienda, debes dinero a Seguridad Social, a los trabajadores, por cualquier cosa, porque la crisis ha sido muy chunga, uh-huh. al final, el último responsable, cara a Seguridad Social, cara a Hacienda, pero que embargan hasta sus bienes, es el administrador de la empresa. ¿Cómo puede ser que seamos tan duros para nuestras empresas y que tengamos tan claro cuál es la cabeza y uh-huh. quién es el responsable? ¿Y cómo puede ser que seamos tan indulgentes para el presidente de un partido que está imputado por corrupción política? Que yo no digo que él sea un corrupto. Yo lo que estoy diciendo es que tenía un deber vigilando que Esperanza Aguirre, por ejemplo, reconoció con respecto a la Comunidad de Madrid y ya misma dimitió. Que ha estado presente cuando se han producido y se han sustanciado todos los casos. Hoy hemos estado uh-huh. recordando pues varios nombres que han salido en los últimos días. Solo en los últimos días ha salido el nombre de Jaume Matas, de Rita uh-huh. Barberá, hoy sale
pero
la
iba más allá del caso en fin. Concreto de Mariano Rajoy. No, ¿cree que es legítimo que en el trato político sí. al final, en la negociación política, se determine el cargo, uh-huh. o sea, el cargo, el nombramiento de una persona,
sí, diciendo...
más allá de la negociación de cuestiones concretas para los ciudadanos? A lo que me refiero claro, es no así, legítimo... si dentro de la negociación política están... La elección de caras,
mira,
al final.
Ante el vicio de pedir, la virtud no dar, ¿vale? O sea, tienen 137 escaños, les pueden pedir lo que quieran y ellos pueden hacer lo que quieran. Pero la realidad es que no tienen los escaños suficientes para ahora mismo conformar una mayoría, ¿verdad? Entonces, pueden seguir en sus 13 y no hacer nada. Pero a lo mejor con eso no tienen un gobierno. A ver, el Partido Popular es dueño y soberano y puede hacer lo uh-huh. que quiera, insisto. Pero no tiene los escaños del Partido Socialista, que son necesarios para gobernar. No tiene de por sí los escaños de Ciudadanos, aunque sí uh-huh. hemos llegado a un pacto con ellos. Entonces, esto es una negociación. En una negociación es legítimo lo que las partes quieran pedir y al final lo que va a misa es lo que las partes firmen. El Partido Popular entiendo que, no te digo que tenga que ser Rajoy, pero algo le tiene que ofrecer al Partido Socialista. Yo no veo acercamientos, no veo que unos estén hablando con otros. Es verdad que el señor Sánchez dice no, pero en la vida se puede cambiar de postura. De hecho, para mí, me vale más una persona que haya pensado diferentes cosas a lo largo de su vida y haya demostrado ser reflexivo que alguien que simplemente pues se haya mantenido en su búnker ideológico, ¿no? Entonces, yo creo que sí, todo es legítimo en una negociación siempre que no estés pretendiendo con ello ni tu propio enriquecimiento, ni el enriquecimiento de tu partido, ni intereses partidistas, ¿no? Me parece aceptable.
Uh-huh. Algunas de las propuestas que hace Ciudadanos, no solamente propuestas, exigencias que además van en su uh-huh. en su programa electoral y que además son algunas de las que han intentado negociar con el Partido Popular, les van a pasar factura en las próximas elecciones autonómicas del País Vasco, fundamentalmente, y de Galicia. Hablo, por ejemplo, este empeño que tienen ustedes en eliminar las diputaciones. Uh-huh. De hecho, las encuestas les dan a ustedes, iba a decir, unos resultados muy pobres. Es que ni aparecen en algunos casos. Esto les preocupa, quiero decir. ¿Van a reflexionar sobre esto si los resultados en estas dos comunidades son finalmente los que auguran las encuestas. Es decir, a lo mejor un planteamiento tan directo y tan agresivo, entre comillas, que afecta tanto a los ciudadanos de una cierta comunidad autónoma, a lo mejor eso hay que modificarlo de alguna manera, ¿no?
A ver, es que nuestro planteamiento con respecto al País Vasco es bastante bueno para los ciudadanos del País Vasco, bastante, bastante bueno. Y el programa, además, que tenemos ahí es bastante potente, así como los candidatos. Uh-huh. Entonces, que si nos preocupa ser coherentes y que paguemos un precio por la coherencia, no. Uh-huh. Es que yo creo que eso es precisamente la debilidad que han tenido los grandes partidos. Ves a un representante del Partido Popular diciendo una cosa en el País Vasco y al representante de Andalucía sosteniendo justo la contraria. Bueno, uh-huh. Eso no nos va a pasar a nosotros. Que nos cueste más que la gente llegue a ver esa seriedad, esa coherencia, esa objetividad, bueno, pues es un precio que hay que pagar, pero al final pues uno se va a gusto a su casa, se va a gusto con su proyecto político y ¿qué quieres que te diga? Es que a lo mejor si no fuese Ciudadanos así, de respetable uh-huh. consigo mismo y con sus ideas, pues mucha gente como yo no nos hubiésemos metido a este proyecto. Uh-huh. No nos hubiésemos metido directamente a política.
A lo mejor...
Si queréis una cosa, yo creo que hay que defenderla. O sí, sea, sí. Y pienso de verdad que no se da cuenta lo gravoso y lo que pesa el Estado sobre los ciudadanos. O sea, estamos machacando a los ciudadanos y todas las empresas en España han tenido que acudir a expedientes de regulación de empleo, a reestructuraciones, a despedir a empleados con los que llevan trabajando 15 años. Todo el mundo se ha tenido que apretar el cinturón y el único que no se le aprieta es el Estado. A mí no me parece respetable eso. Y
claro,
creo
lo que pasa es que en el País Vasco hablan ustedes, claro, de eliminar, digamos, el régimen fiscal especial que tiene el País Vasco y que evidentemente ahí no les van a hacer la ola.
No, no. Pero vamos a ver, el régimen fiscal que tiene el País Vasco, nosotros hablamos de armonizar, pero de armonizar, yo que soy fiscalista, laboralista, no es algo que se mete Ciudadanos, es algo que Europa impone, o sea, que es algo que tendrá que decidir Europa. Como no hay consenso, nosotros no es algo que vayamos a llevar en el programa ahora, porque no hay consenso, porque no se puede materializar, no se puede llevar a cabo y no se puede cambiar la Constitución española en este sentido. Por tanto, ahora con Ciudadanos no tienen ese problema, pero es España, o sea, es Europa, ya que desde el año 92 y precisamente cuando aprobó la directiva para cambiar el IVA y armonizarlo a nivel Europa, es el que lo está diciendo y sí, somos europeístas. Y sí, somos, creemos en España, creemos en Europa.
Begoña Villacís, claro, entre lo nacional y lo local se nos va el tiempo volando, sé que tiene que venir en otra, tienes que venir, Begoña, en otra ocasión. Queda medio minuto, simplemente un sí o un no. Sí. ¿Se le nota a Rita Maestre esto de la tensión de partido que está viviendo?
No he coincidido con ella por ahora, lo siento.
Vaya, bueno, estaba intentando.
Que se podía buscar una peleilla, el PP se pelea, Podemos se pelea y...
No des ideas, no des ideas, Blasco, que no van con buena intención.
Si es que
Begoña,
somos solo siete, tenemos que currar mucho, no tenemos tiempo para leer, para pelearnos.
Bueno, pues precisamente con uno de ellos nos vamos ahora, pues nos vamos a la Asamblea de Madrid para dar en directo el pleno, que es algo que hacemos todos los jueves cuando llega esta hora, que son las 10:00 de la mañana. Hacemos un paréntesis que aprovecho para despedirme de Alejandra Climens. Hasta luego, Alejandra.
Hasta luego, Eli.
De Antonio Martín Bobón, que ha tenido que salir corriendo. Pedro Blasco, deja de cuchichear con Begoña Villacís.
Vale,
y ahora os libero y despídete de la audiencia convenientemente.
Muchas gracias a todos.
Gracias, audiencia. Se dice desde que... Nos vamos a la Asamblea en cuanto Juanjo Ceballos nos amenice la mañana con un bonito mensaje comercial.